Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
A quienes les traemos hoy una sorpresa, amigos. Entre otras, es que les vamos a compartir un chat donde, ¡oh! ¡No puede ser! Descubrí, George, que tengo o doble personalidad, o tengo un clon que vive en Estados Unidos y no se refiere. No es en Estados Unidos.
Es en Bolivia.
Ah, en Bolivia. En Bolivia vive mi clon. Ve, ¿sí? Pues, ni enterados. Este clon mío que van a ver ustedes las cosas que hace. Resulta que contactó por WhatsApp a un tío mío. Lo que no sabía el clon es que yo a mi tío no le digo tío. Por supuesto, tampoco le voy a decir cómo le digo a mi tío o al resto de mis tíos y tías. Ni cómo le digo a mis primos, ni cómo le digo a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos. Por supuesto que no lo voy a decir al aire porque ya George me hizo cara. Pero lo interesante es ver cómo se nota que mi clon es totalmente diferente a mí, George. Hasta tenemos formas diferentes de ver el mundo. Porque, por ejemplo, yo no soy creyente, pero parece que mi clon sí lo es y bastante. Tanto énfasis que hizo en esa conversación interesante que sostuvo con mi tío. Y digo, mi tío, porque sí, efectivamente contactó a un tío mío. Pero no fue precisamente mi tío quien conversó con esta persona hasta sacarle la información de qué es lo que quería. Vaya, una de estas estafas que son tan comunes, amigos, y que dio la casualidad que ahora intentaron estafar a amigos, a un familiar mío, lo que me hace también pensar que pudieron contactar a algunos de mis amigos, motivo por el cual ya pues estamos en el proceso de avisar a todos a aquellos que me conocen, que los tengo como contactos. Estamos por avisarles, y si acaso usted lo está escuchando en este preciso momento, amigo mío, amiga mía, familiar mío, por favor, si de repente les llega un mensaje por WhatsApp, por cierto, con una foto que no es la que tengo en WhatsApp. Sí, la tengo en una cuenta de Facebook. Por cierto, sé de dónde la robaron la foto. Pero si les llega una nota de un número en el exterior, porque además de eso, según este clon mío que estaba en Bolivia, le hacía creer a mi tío que yo estaba en Estados Unidos. Muy interesante esta historia, apreciables oyentes, de las cuales pues les vamos a compartir las imágenes del chat. ¿Por qué? Porque quiero hacer esta denuncia pública de algo que sé que le ha sucedido a otras personas. Hace apenas unas semanas, mi amiga la Carol me comentaba que le habían hecho exactamente lo mismo. Una amiga de ella, preocupadísima, porque resulta que mi amiga la Carol estaba en Estados Unidos y ella y sus hijitos se habían quedado sin dinero y casi que no tenían ni qué comer. Entonces, ya la amiga de mi amiga estaba con un susto terrible en Guatemala, George, y no sabía qué hacer. Y en eso, de casualidad, se le ocurrió llamar a mi amiga y preguntarle en teléfono de Guate, mira qué onda. Y resulta que era una total estafa. Si acaso la Carol me está escuchando y conté mal la historia, pues bueno, va a tener ella la oportunidad de compartirlo. Pero es una de las estafas más comunes, pensaría Jorge, que hay en Guatemala. Y lo importante de hacer esta denuncia, que ya por supuesto nuestros contactos en las fuerzas de seguridad, tanto aquí en Guatemala como en Estados Unidos, aunque el teléfono no sea de Estados Unidos, ya han sido avisadas para que se pueda a lo mejor todavía encontrar cuál es el origen, aunque a estas alturas me imagino que cuando vean el último mensaje que se le envió al estafador, George, es probable que ya haya desactivado el número y el mismo pues ya esté en la basura. Bueno, desactivado el número porque no tiene que tirar el frijolito, solo pienso. Solo el chip ya debe estar en la basura. Pero para que no nos engañemos, por eso es que, amigos, hoy, además de hacer esta denuncia pública y compartir con ustedes las imágenes exclusivas, digo porque es fue un caso mío personal que vamos a compartir con ustedes, hacer esta denuncia para que no nos dejemos engañar, no seamos tan ingenuos, porque las redes sociales nos sirven para muchísimas cosas buenas, pero también, como sucede en nuestra vida, voy a decir ahora presencial, George, o sea, en nuestra vida física, estafadores, ladrones, delincuentes, criminales, vamos a encontrar siempre. Entonces, de nosotros depende ser lo suficientemente objetivos y estar atentos para no caer en la trampa. ¿Cómo fue el caso de mi tío? Que él dijo, no, esto está raro. Primero que todo, un número extraño que ni siquiera lo tengo registrado. Y mi tío tiene mi número registrado. Y segundo, tío, ¿por qué me está diciendo tío? No voy a decir cómo me dicen mi familia. La tal y tal, puntos suspensivos. Qué cosa tan extraña. Y tuvo la agudeza mental que tiene mi tío de confirmarlo con su hija, con mi prima. Y me dijo, no, nada que ver. Esta no es la, puntos suspensivos. Entonces le empezaron a dar cuerda, inmediatamente me avisó, mira, demos esto, hagamos, hacete pasar por esto y va, va, va. Y así es como llegamos a recabar toda esta información. Si le sucede a usted esto, haga lo mismo, haga screenshots, avíseles avíseles por favor a sus contactos, que primero que todo usted no pide favores, no pide dinero, no pide que le vayan a recoger ninguna encomienda a ningún lado, ni que le lleven a su casa la encomienda. ¿Okay? Tenga muchísimo cuidado con ese tipo de mensajes, pero los vamos a analizar porque tienen un guión. Ya nosotros durante, pues ya con el apoyo de Jorge y otros amigos, los vimos y los mensajes que se intercambiaron, y básicamente estas personas tienen un guión. Si se conoce el guión, si damos a conocer el guión como lo vamos a hacer hoy nosotros en Libertópolis al mediodía, podemos evitar que muchas personas sean engañadas. Así que, amigos, espero que estén atentos los que se puedan conectar para que vean los chats, aunque nosotros, pues, por supuesto, los vamos a leer al aire. Los que se puedan conectar para ver los chats son bienvenidos, tanto en Facebook como en YouTube, apreciables amigos. Pero bueno, en fin, no es esa la única nota que tenemos. También tenemos otros temas que vamos a tratar con ustedes. Y de ese, el primero es que finalmente hoy George dio a conocer los nombres de unas personas que ni hubiéramos imaginado nosotros, George, que estaban dentro de esa lista los corruptos de la lista de Engels de Norma Torres. Pero a aquellos que nos están acompañando vieron que Jorge tuvo que interrumpir su estrachatela, amigos, tuvo que interrumpirla porque precisamente uno de nuestros contactos del área de seguridad, porque estamos buscando a expertos en el área para que compartan con nosotros consejos que todos podemos aplicar para que no nos engañen, ni engañen a nuestros amigos, ni engañen a nuestros familiares. Pero bueno, vamos a hablar en algún momento, vamos por supuesto a hablar acerca de la lista que dio a conocer hoy Norma Torres, que incluye, es interesante porque incluye a 5 o 6 políticos guatemaltecos, que no nos va a sorprender quiénes están en esa en esa lista y también incluye a aliados importantes de Nayib Bukele, lo que también pues nos llama a nosotros la atención. Vamos también a compartir con ustedes, apreciables amigos, algunas de las medidas, espero que nos dé tiempo, que están tomando los señores de la SAT para aumentar, ¿cómo es que le dicen al terrorismo fiscal? ¿Cómo le dice este Marco Livio Díaz y su gente? La sensación de riesgo en lo que respecta a lo que ellos consideran delitos, porque, pues bueno, resulta que no se está pagando lo que ellos quisieran que se pagara en impuestos. Y la pregunta al final es, ¿para qué? ¿Para qué quieren que se paguen más impuestos? Por cierto, que hoy, entre las notas que tenemos en lo que respecta al COVID-19, que se van a sorprender, y no me quiero adelantar mucho, sino que voy a esperar a Jorge para que los compartamos con ustedes la información tanto nacional como internacional, pero solo les adelanto que el presidente Alejandro Yamatei anunció que ya se pueden registrar, ya pueden inscribirse para recibir la vacuna contra el COVID-19 las personas de 60 años para arriba, o sea, ya no 65, de 60 años para arriba. Ahora, pues, como bien nos platicaban la semana pasada, las personas a quienes entrevistó Jorge, ustedes recordarán cuando fue al Colegio de Ingenieros que acompañó a una persona que se vacunara, pues una cosa es lo que diga el presidente y hay que esperar que sea la información formalizada por el Ministerio de Salud. Pero bueno, ya regresó Jorge y ya les dije, George, que te interrumpieron tu estrachat. ¿Cómo es? Siempre me cuento. Estrachatela. Que bueno, el mío, por cierto, es de limonchelo y ya hasta se me hace agua la boca. Así que, amigos, vamos a rápidamente a comentarles a aquellos que se les antoje un gelato de Primo Roma, como a nosotros les vamos a compartir rápidamente el WhatsApp al cual deben de comunicarse, al 3190-9912. 3190-9912 o llamar al 2437-7599, 2437-7599. Recuerden que encuentran a nuestros amigos de Primo de Roma en Facebook y en Instagram o los pueden visitar en el tercer piso de Oakland Mall, en Fontavela o en Pradera Concepción. Antes de irme a la pausa, voy a aprovechar a agradecer a las 17, veo ahorita, 17 libre amigos que ya han compartido nuestro programa. Agradecerle a Marco Cruz, a Meme Capilla, a Salvador Orellana Pontaza, a Gerardo Anleu, a Norma Victoria Roldán, a Edith Salazar, a Felipe Marroquín de López, José Calderón, Estuardo Hernández y Michelle Fernández, que es la primera que me aparece que compartió nuestro programa hoy, que por cierto me debe todavía la respuesta que si va a haber alguna otra opción para que pueda ver la obra de teatro.
Yo me recuerdo que hay una función, creo que es este domingo que viene.
Es que se me complica a mí tanto. Yo lo que quiero es una opción que me digan, acá va a quedar y puedes entrar a verlo dependiendo de la hora a la que puedas adecuarte. Eso es lo que yo necesito. Le voy a preguntar mañana en el Club de Lectura de la Liga a los Libereros, pero si no, pues voy a hacer el esfuerzo de este domingo ver Un Dios Salvaje. Pero bueno, muchísimas gracias a Michelle por compartir ya nuestro programa, lo mismo a Estuardo Hernández, que ya los mencioné, Shatsi Gutiérrez también, Rocío Perdomo, una liberamiga que es raro que falle, siempre está ahí presente, lista para acompañarlos, no se diga de José Calderón, Noé Santiago, que también me cuenta que ya compartió, Felipe Marroquín de López, que ya le habíamos agradecido, saludos a Ana Jimena Aguilar, Judith Rodríguez, también ya compartido, Jane Rey compartido, también Salvador Adriana Puntaza, Maritza Mancia, también otra libre amiga que comparte nuestro programa, Carol Piedra Santa, ya empieza a tratar el tema que vamos a compartir con ustedes las imágenes en el siguiente segmento. Y dice, tratan de pedir dinero a los contactos, pero eso lo han hecho mucho, ya no se les cree. Pues no, Carol, qué bueno que ni usted ni su gente se los cree, pero si lo siguen haciendo es porque siguen cayendo muchas personas ingenuamente y con el ánimo de ayudar a un amigo o a un ser querido, pues bueno, terminan siendo engañados. Por eso es importante conocer a detalle cuál es el guión cuál es el guión, George, que utilizan para engañar a las personas. Meme Capilla también ya compartió nuestro programa, también Germán Vinicio Gómez Barrera, y pues bueno, veo que la mayoría de otros comentarios que tenemos, tengo algunos que también son de compartidos, pero ya empiezan a abordar el tema que vamos a tratar en el siguiente segmento. Así que nos vamos a ir a la pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en la misión del mediodía de Libertópolis. Agradezco todos los mensajes que estamos recibiendo. Por cierto, Edgar López, mira, George, antes de cualquier cosa, dice que quisiera saludar a la licenciada Judith Rodríguez, quien hoy está de manteles largos y es fiel oyente de Libertópolis. Fue mi catedrática en la universidad y es una gran docente. Felicitaciones a Judith Rodríguez. Mañana en el Club de Lectura La Liga de los Libereros le cantaremos el Happy Birthday, George.
En lo que ella se toma su copa de vino. Así que felicitaciones,
sí, Judith. Que nos alegra, Judith, y qué bueno que mañana lo vamos a poder celebrar. Lástima que no nos podemos juntar a cortar el pastel, ¿no, George? Pero bueno, apreciables amigos, en este segmento, pues sí, ya tal y como les habíamos comentado, les vamos a compartir esas imágenes. ¿Para qué? Para que ustedes estén al tanto de cuál es el guión que siguen estas personas para engañar a muchos, que por cierto, George, tenemos varios comentarios y varias denuncias que nos han compartido oyentes que conocen a personas que han caído en esta trampa, que les ha sucedido algo similar. Hay algunos casos que es peor que el mío, definitivamente, porque lo que hicieron es hackearles las cuentas. Y hoy casualmente escuché un libro, un audiolibro acerca del mundo de los hackers, y me llama la atención. Hay unos a quienes les han hackeado las cuentas. En el caso mío, lo que hicieron es una cuenta falsa, y con la cuenta falsa pretendían engañar a familiares míos e imagino que también amigos. Pero bueno, vamos a ver los maritos, ya estamos listos. Ya vamos a ver, primero les vamos a compartir, apreciables amigos, el número de la cuenta para que ustedes estén atentos por si de casualidad utilizan este número. Y de nuevo, lo interesante es que el número, lo que logró determinar Jorge con nuestros amigos, el número corresponde a un número de Bolivia, ¿correcto, George?
Sí, en efecto, es un número de Bolivia y es un número similar a otros que ya había visto yo en estafas similares.
Entonces, ahorita ustedes pueden ver en pantalla, aquellos que nos están acompañando por los medios audiovisuales, el número del cual intentaron engañar a mi tío. El número es el área code, el código de área es el 591. Y el número es el 76689793. Repito, el área code es 591, que no corresponde a Estados Unidos, pero sí tenía un 1 primero. Ese es el número. Cuando lo veamos más adelante, vamos a ver que tenía un número, pero no el área code de... Así es, dice José Calderón, igual a mí me horrorizó. Espérate, José, espérate, cuando mires lo que le puso a mi tío, inmediatamente cualquiera que verdaderamente me conoce sabe, esta no es Marta Yolanda. Pero esperen, que apenas ahorita les estoy dando a conocer el número. 591, que es el código de área de Bolivia, George.
Es código de país.
Código de país, código de Bolivia, 591, y el número es el 76689793. 76689793. Y le dice este clon, entre comillas, boliviano mío que andaba en Estados Unidos, le dice: "Hola, tío, ¿cómo está?". Entonces ahí inmediatamente mi tío dijo: "¿Qué pasó aquí, pues?". Pero bueno, vamos a continuar. Espero que ya hayan tomado nota, apreciables amigos, de este número, por si de casualidad mi sugerencia es que una vez lo bloqueen, independientemente de que ya se hayan, ese chip ya se hayan deshecho de este. A ver, continuemos con el chat. Hola, tío, ¿cómo está? A ver, ¿cómo continúa la conversación entre mi clon y mi, entre comillas, tío? Porque a fin de cuentas no fue mi tío quien estuvo intercambiando con él, sino mi prima, que también por ahí me contaba que disfrutó de eso, se sentía así como, me imagino, como parte del...
Algún día les contaré la primera investigación periodística que hice.
Bueno, a ver, Marito, ya nos pusiste el siguiente. Ah, ahí va el siguiente, miren el esto. A las 8:26 viene. Entonces, como mi tío eso, ese no lo respondió, le mandó sí le respondió. La conversación comenzó a las 6:49 de hoy, porque todo esto sucedió hoy. Dice: "Hola, tío, ¿cómo está? Saludos a la distancia". Como bien dice José, quien quiera que me conoce sabe que yo no escribo así. Primero que todo, no le digo tío, sino le digo, lo llamo de otra manera a mi tío. Y segundo, no hubiera puesto hola tío, hubiera puesto en todo caso hubiera puesto buenos días o algo así. Y como bien dice José, yo hubiera utilizado puntos, no saludos a la distancia, así todo seguido, nunca va. Pero como el tío no le respondía, a las 8:25 se desesperó y le responde: "Hola tío, ¿cómo está?". A ver, continuemos, por favor. Disculpen que estoy haciendo un poco de teatro con esto. Pues, ¿para qué? No solo para entretener a los oyentes, sino para que veamos el tamaño de la estafa. Esta no la puedo ver completo, no sé por qué. Y aquí en Facebook todavía está en "Hola tío, ¿cómo está?". Creo que lo voy a leer en los que yo tengo aquí más fácilmente, porque... no se mira completo este que pusiste. Aquí está, ya lo vi. Entonces, continúa el clon mío. "Saludos a la familia, por ahí, bendiciones". Tercera llamada de atención de mi tío aquí. Bendiciones. Pero si la Yoli no es creyente. Bendiciones, vaya. Y de nuevo, no hay puntos, si ellos conocen...
Que el término bendiciones no es necesario.
Es por el bienestar, estoy de acuerdo, pero yo no lo utilizo. George.
Sí, eso sí.
Yo no utilizo el término bendiciones. Yo me alegro muchísimo y agradezco cuando alguien me bendice, porque bendecir es desearle el bien al otro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no es un término que yo utilice. Entonces, de ahí ya no, sino aquí algo extraño pasó, le hicieron un lavado de cerebro a mi sobrina, va. "Saludos a la familia por ahí, imagínate". Entonces ya le responden: "Todo bien, envía fotos". Imagínate, vamos a ver qué fotos mandó. Por supuesto, ninguna. Entonces la respuesta es: "Ok, tío". Y aquí sí ya continúa la conversación y continúa: "¿Y cómo está la situación por el COVID ahí?". Ah, no, definitivamente. No sabe que mi sobrina es periodista y que todos los días habla del COVID-19. Así que, pues bueno, en fin, a cuenta de que ella me va a estar preguntando a mí cómo está la situación del COVID acá. Entonces dice, le contesta a mi tío: "Ya nos vacunamos". Bueno, mi tío, vaya, es que nosotros riéndonos, pero hay gente que sí ha sido bien engañada con esto, George. Dice: "Sí, qué bien, tío. Sí, ni siquiera sin tilde, qué horror, ¿no? Sí, a cuidarse mucho. Dios primero, todo estará bien". Bueno, repito, yo soy respetuosa con las otras, con los creyentes, pero yo al aire he dicho que no soy creyente, pues. O sea, era ya a estas alturas, cualquiera que reciba mensajes míos por una cuenta que no la tenga registrada mías, donde se habla de esta manera, ya saben que no soy yo. Pero lo interesante, Jorge, es que la mayoría de personas sí son creyentes. Entonces, esta es la forma en la cual tú ves que muchos se comunican entre ellos. Que sí, primero Dios, ojalá, bendiciones, etcétera. Entonces, tenga mucho cuidado con ese discurso. Pero continúa. Sí, a cuidarse mucho. Dios primero, todo estará bien, tomando todas las precauciones siempre. Sí, le responde mi prima haciéndose pasar por mi tío. Y ahorita ya viene la estafa. Y vean que ni esperó. A las 9:52 le llegó ese sí, sin tilde también. ¡Qué barbaridad! Tío, estoy de ida a Guatemala y quisiera pedirte un favor ahí. A las 9:52, o sea, no le había terminado de responder y ya le estaba pidiendo un favor. Cuidado, cuidado.
Sí, porque estabas desesperada en el viaje que no sabías qué hacer con tus maletas.
Ah, no, espérate, no, George se está adelantando, déjame contar la historia, pues, de una vez aquí la obra de teatro. ¿Cómo le vamos a poner esta obra de teatro? A ver, el siguiente, Marito, porfa. Ahí viene ya lo siguiente. Compré un vuelo de oferta. Y tuve un imprevisto en el aeropuerto y no pude abordar el avión y perdí mi vuelo. Y me informaron en ventanilla que mis equipajes ya partieron a Guatemala. Quisiera pedirte que me haga el favor de recogerlo, mis equipajes ahí. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Quién, por favor? Cualquiera, si de casualidad usted me conoce y me tiene entre sus contactos, sabe que nunca me expresaría yo de esta manera y además de eso, no haría yo esto, pues. En todo caso, yo al que llamaría es a George, como me ha sucedido cuando he tenido problemas en viajes, ¿no, George? Pero bueno, en fin. Quisiera pedirte que me haga el favor de recogerlo, mis equipajes ahí. Con gusto, dame la info. Y aquí dice, aquí en ventanilla me están pidiendo un número de referencia para que se pongan en contacto la aerolínea ahí. Entonces, ¿qué número en contacto? No se supone que le estaba ya escribiendo a mi tío. Vamos al siguiente, ¿verdad? Yo pienso que ya a estas alturas, el estafador ya estaba sospechando que había algo raro en este punto. Le responde entonces mi tío. Que se pongan en contacto la aerolínea ahí, le dice, ¿le puedo brindar tu número de referencia para que se pongan en contacto la aerolínea ahí contigo? Y le dices, ¿tú tienes mi número? Si esto es WhatsApp, sí. Ok, tío. O sea, probablemente el número, aquí la trampa es que ya acá en Guatemala alguien lo iba a llamar haciéndose pasar por la gente de la aerolínea. Así que así es como van haciendo toda la telaraña para que cuando alguien llamara a mi tío y le dijera, aquí lo llamo de la aerolínea. ¿Qué aerolínea? Vean ahí más adelante cuáles son a los pobres que los están haciendo responsables. Entonces le dijeran, sí, mire, lo tiene que venir a recoger, pero para que se lo podamos entregar, tiene que depositar dinero en tal cuenta. O
se lo llevamos a su casa.
O se lo llevamos a su casa, que es peor todavía, porque se lo llevamos a su casa con el objetivo de qué, de entrar y robar. Entonces, va. Continuamos y dice, mi código de vuelo es OB528. Y continúa, la aerolínea se pondrá en contacto contigo. Contigo. Oh, no, puro anuncio. Contigo, separado. Me avisa cualquier cosa. Estoy viendo que me renueven mi vuelo. Ay, no, no sé, algo me va a dar a mí. A ver, Marito, por favor. Y lo peor es que mi foto ahí.
Ese es tu clon, sí.
Ese es mi clon, sí, que
mal formateado.
Gran diabla. Bueno, y de ahí, ¿qué viene después de eso, Marito? Ahí viene otro. Es que vamos a ver. ¿por dónde vamos? Ah, dice, sí, es mi código de vuelo. ¿Qué es OB? Le pregunta. Sí, es mi código de vuelo. ¿Cuál aerolínea? Aerolínea Avianca. Enviaré a los de seguridad, le responde mi tío. Ok, le responde el otro, porque saber ni qué he dicho, entonces saber ni a quién contacté. Y ya al final, lo que habíamos acordado con mi familia es que le íbamos a responder de esta manera. Y le responde, lo que es más, llegará Marta y Holanda por todo, junto con el FBI e Interpol, quienes ya te tienen localizado. Si de casualidad sigues libre al mediodía, escucha su programa de Radio Nacional y en todo el mundo vía YouTube, donde estará hablando sobre estafadores como tú. Ya todos sus contactos están avisados. Solo falta que te veamos la cara a ti, cobarde ladrón. Y esto es una cosa interesante. Jorge, te recordarás que cuando nosotros empezamos a hacer periodismo de reflexión, en un principio recibimos muchas amenazas. Y algo que nos enseñaron es que a este tipo de gente hay que responderles fuertemente para que sepan que no te pueden intimidar. Y bueno, apreciables amigos, esa fue la historia que termino yo de denunciar. ¿Para qué? Para que ustedes nos hagan el favor de compartir esta historia con otros, que yo sé que es historia que han sufrido muchos más. Tenemos ya varias denuncias en redes sociales de personas que o conocen a alguien o a lo mejor fueron y dicen, le echan la culpa a un amigo, también fueron.
A un amigo le pasó.
A un amigo le pasó lo mismo, Marta y Holanda. Pues bueno, el punto para que lo divulguemos y juntos trabajemos en contra de estos estafadores. Y hay que tener mucho cuidado, por favor, cuando les llegue una oferta. Una amiga que vive en Miami, y yo no lo podía creer, George, porque es conocedora, se entusiasmó porque le llegó una oferta de Amazon que si respondía un cuestionario le iban a regalar un iPhone. Entonces yo inmediatamente, y lo empezó a mandar a sus contactos, y yo inmediatamente le dije, esto es phishing, mira, esto no es Amazon.com, te lo están mandando de www.yarakbarakbarak.xy, eso no es de Amazon, eso es para robarte los datos. Entonces, no debemos de ser ingenuos, tenemos que tener mucho problema, tenemos que tener mucha precaución, amigos, y estar seguros de cómo y a quiénes podemos nosotros creer. O sea, si usted tiene el número de una persona, la tiene registrada esa persona, y alguien lo contacta, o por otra cuenta de Facebook, por ejemplo, yo, si acaso les llega invitación de parte mía para que me hagan amiga en Facebook, esa cuenta es falsa. ¿Por qué? Porque yo la cuenta personal de Facebook ni la uso. O sea, cuando digo no la uso, no la uso. Solo me sirve para pasar a la cuenta pública y poder interactuar en redes cuando estoy en el programa. Pero yo sí no soy asidua a redes sociales. Y la cuenta de Facebook, o sea, la mía, la que utilizo, si mucho tengo 200 personas y son todos mis familiares cercanos, mis amigos más cercanos y contactos internacionales que son importantes, sobre todo para mi vida académica. Solamente, y no interactúo con las personas, o sea, porque no me da chance. Así que si le llega a usted una invitación de una cuenta de Marta Yolanda Díaz Durán, no soy yo. Es de nuevo esta gente que se roba con una foto, que se roba, inventan una cuenta y estafan a muchas personas. Entonces depende de uno ser lo suficientemente objetivo, racional, para no dejarse engañar. Y bueno, tenemos muchos comentarios, pero vamos a compartir con un experto en seguridad, ¿correcto, Jorge?
Sí.
Vamos a compartir con un experto en seguridad en el siguiente segmento para que ya nos dé tips, que nos dé consejos de qué hacer para protegernos de los engaños más comunes que hay hoy en redes sociales principalmente. Y este es uno de los más comunes que existen. Y por supuesto, más adelante voy a compartir todos los mensajes que nos han mandado, porque hay muchas denuncias similares que yo agradezco a los oyentes que las estén compartiendo con nosotros. Pero antes de irnos a la pausa, amigos, por aquello de que hoy no hablemos del COVID-19, sí es importante y le quiero agradecer a Gerardo Larriba que me compartió este tweet que ya compartí yo en Twitter también, de Eric Wiley, que dice: "Your immune system is your number one defense to coronavirus COVID-19. Few people discuss this." Excepto nosotros en Libertópolis al mediodía. Totalmente de acuerdo con Gerardo y con Eric Wiley, que así es, nuestra principal fuente de defensa en contra del coronavirus, del COVID-19 y cualquier otra amenaza es nuestro sistema inmunológico. Por eso debemos de cuidar nuestro sistema inmunológico. Y yo y mi familia cuidamos el mío y el de ellos también. Yo cuido el mío y el de mi familia tomando Equinacia Blend líquida de ELA, junto con Aloe Vera Gel de ELA. ¿Por qué? Porque la Equinacia Blend líquida de ELA me permite cuidar y fortalecer mis defensas, o sea, mi sistema inmunológico, y el aloe vera gel de ELA me sirve para cuidar mi sistema digestivo. Y de esa manera, pues bueno, yo si me vacuno o no, no sé, hasta ahorita no, ni mucha atención le pongo a esa decisión, que creo que es algo muy individual. Por supuesto, acá, antes de que se asusten algunos de nuestros oyentes, Jorge sí es fiel creyente, entre comillas, de las vacunas, y él, pues cuando llegue su tiempo y la vacuna que él se quiere poner, él sí tomó la decisión de vacunarse. Yo, pues no sé la realidad. A menos que me la exijan para entrar a un país que yo verdaderamente quiera ir, pues lo haría. Pero una vez haya una vacuna que no sea la Sputnik, porque si no, yo sí no estoy todavía convencida con la Sputnik, George. Pero bueno, lo que yo sí hago, porque valoro mi vida, es que invierto en esta y tomo Equinacia Blend líquida de ELA y el aloe vera gel de ELA, que aprovecho a recomendarles a los oyentes que los sigan a nuestros amigos de ELA en redes sociales. En ELA Bienestar encuentran, tanto en Instagram como en Facebook, ELA Bienestar, encuentran la cuenta de ELA, donde van a ver ofertas, van a ver tips, van a ver consejos para su salud y muchas otras cosas más. Y, por supuesto, escribir al WhatsApp 4950-3414 para pedir su combo de ELA. ¿Y por qué el combo? Porque así se ahorra unos quetzales, pidiendo de un solo la Equinacia Blend líquida de ELA junto con su aloe vera gel de ELA. Y los clientes de GNC, recuerden que la Equinacia Blend líquida de ELA también la encuentran en las tiendas de GNC o GNC. Ahora sí, vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a regresar con nuestro amigo especialista en seguridad de informática para que nos dé algunos consejos que podemos desde ya poner en práctica para evitar o enfrentar este tipo de situaciones y que no solo no nos engañen a nosotros, sino que no engañen a nuestros amigos y seres queridos. Así que sigan en sintonía a la emisión del mediodía de Libertópolis.
Libertópolis, por la 102.1 FM. Y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, ya se encuentra con nosotros en línea vía telefónica Armando González de G4S, de G4S, gerente general de G4S, que son especialistas precisamente en temas de seguridad, para comentarnos qué hacer en estos casos y cómo protegernos. Armando, ¿cuáles son algunos consejos básicos que nos podrías compartir y cuáles son las estafas más comunes que hay hoy en Internet? Bienvenido, Armando.
Muchas gracias, Marta Yolanda y Jorge, y a toda la gente que te escucha en el programa. Mira, en realidad, hoy por hoy hay una diversificación muy grande de estafas, no solo a nivel de redes, no solo a través de utilización de medios digitales, sino también las estafas convencionales por medio telefónico, que eventualmente requieren de menos especialidad del estafador. Entonces, hay que entender primero que pues no el estafador no necesariamente cuando te está llamando vía telefónica, si hablamos primero de esto, conoce en realidad tus datos. Y este tema del tío o la tía o el familiar es uno de los temas más usuales. Es gente que es muy hábil para hacer el phishing de los datos. Y la conversación, por ejemplo, en la parte telefónica inicia de igual manera, donde te llama una persona y hola tía, hola tío, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Responde la persona que recibe la llamada, soy yo, tía. ¿Juanito? Sí, tía, Juanito. Y empiezan a profundizar en la plática y la realidad es que no tienen ningún dato tuyo más que el número telefónico que pudieron conseguir de diversas formas y las personas son las que empiezan a dar información que luego el estafador utiliza. Lo primero, en el caso de las llamadas telefónicas, es, pues obviamente, contestar llamadas que provienen de números que están dentro de tus contactos. Es muy poco probable que te vayas a perder de una situación que sea beneficiosa para ti, de un número que no viene de un contacto. Si te están llamando de un número desconocido, pues dependiendo de cómo sea tu situación crediticia, pues o te están cobrando o te están ofreciendo una tarjeta de crédito nueva. Luego, las terminaciones y los números que aparecen, pues si son números nacionales, eventualmente pudiera ser, qué sé yo, algún telemercadeo que pudieras estar dispuesto a atender, pero de lo contrario va a aparecer un número desconocido o va a aparecer un código de área que no estás familiarizado. La verdad es que la prevención más sencilla es no contestar el teléfono. Si la plática llega y se identifica que pues estás recibiendo una llamada donde hay una potencial estafa, porque aquí tenés, entiendo por lo que escuché en la parte anterior del programa, que la persona que recibió los mensajes por WhatsApp, en este caso de la supuesta Marta Yolanda, tenía mucha familiaridad con la redacción y fue muy hábil en darle seguimiento al tema, pero la verdad es que esto no es lo usual. Lo usual es que un buen porcentaje de las personas caigan en el timo. Y aquellas que se dan cuenta que están siendo víctimas de una llamada telefónica que tiene las características de una estafa, lo recomendable es efectivamente hablar con fortaleza, hacerle ver que se sabe que la llamada es una estafa, hacerle ver que tenés los medios para buscar localizarlo, y esto debiera provocar como a lo sumo un insulto o que te cuelguen el teléfono. Entonces, definitivamente el tema de la fortaleza en la llamada pues es importante. Ahora, hay un grupo de personas que efectivamente empiezan a dar información y algunos de ellos llegan al punto de ser víctimas finalmente de la estafa. Uno de los puntos importantes y que ahí ustedes contribuyen muchísimo es cada vez que se conozca de un tipo de estafa, cada vez que se conozca de un nuevo modus operandi, porque del que fuiste víctima, digamos, a medias, porque al final tuvo su lección el estafador, surgió en Bolivia y prosperó ahí en Bolivia, y luego pues se van internacionalizando y van tomando las prácticas personas en otros países. si nos vamos entonces a quien sí finalmente empezó a dar información y de manera inocente termina siendo víctima de la estafa, pues obviamente esa persona que ya fue víctima, lo que tiene que hacer es recapacitar y buscar qué fue la información que dio, si la información que dio es información que le puede llevar a otra potencial estafa, porque es increíble, pero sí hay quienes tropiezan dos veces con la misma piedra y dieron alguna vez alguna información vía telefónica y luego vuelven a caer en una estafa a nivel digital.
Armando, tenemos varias preguntas y una de ellas, y es la misma pregunta que me hago yo, porque sí, efectivamente contactaron a un tío mío. Y eso que yo en redes casi no interactúo, y en Facebook, yo mi Facebook, el que realmente me sirve solo para poder pasar a las cuentas públicas, que son las que utilizo para Libertópolis y para dar la batalla de las ideas, efectivamente, pues ahí está mi tío, pues. Y sí contactaron a un tío mío, efectivamente es a la persona que contactaron, es tío mío, y por eso sabía que primero que todo yo no le digo tío, y segundo, da la casualidad que estaba con mi prima, con la que tengo una relación cercana, y inmediatamente pues ella vino y fue la que se puso a interactuar en nombre de mi tío con este señor. Pero el punto es que ¿cómo dentro de esas circunstancias lograron encontrar a quién engañar dentro de mis contactos? Porque si es un contacto mío, ¿cómo lo logran? Y el además de eso, en Facebook, la foto que utilizaron es una foto que tengo en esa cuenta de Facebook, y que ya la voy a cambiar, por cierto. Y lo otro es que pues ahí en Facebook no está el teléfono de mi tío. ¿Qué significa eso? ¿Que de alguna manera también hackearon mi teléfono, mi WhatsApp? ¿O qué? ¿Cuáles son las medidas que en este caso debo de tomar?
Ok, lo primero es, la información no necesariamente salió de tu cuenta. Es decir, si tú eres una persona que tiene ciertas precauciones en el manejo de tus cuentas de redes sociales, no necesariamente la información pudo haber salido de tu cuenta. Digamos que en las distintas redes sociales, por ejemplo Facebook, si alguien tiene acceso a un nombre, puede ir vinculando quién es contacto de quién es amigo de quién, ampliar un poquito la red de información que se puede tener. Pudiera suceder también que a algunas de las personas que te conocen pudieran haber empezado a enviarles, digamos que solicitudes de amistad, para que estas personas, pues hay personas que aceptan una solicitud de amistad sin ninguna precaución, que ese es el primer consejo, o sea, es una solicitud de amistad, entonces dale sí a alguien que es tu amigo, porque a menos de que estés en un concurso de quién tiene más followers o quién tiene más seguidores, no hay necesidad de que el mundo entero conozca qué es lo que estás haciendo, a menos que obviamente pues seas una figura pública que requiere de esa publicidad, o que seas un influencer y que lo que quiere es hacer crecer su red. Pero volviendo a de dónde salió la información evidentemente no salió de tu cuenta, la información pudo haber salido desde otra cuenta a la que sí accedieron y donde sí estaba publicada alguna información del teléfono de tu tío, o eventualmente pudo haber existido de alguna manera alguna filtración de cualquier base de datos. Esa base de datos, toman la base de datos, ven el nombre de la persona y lo hacen al revés. El teléfono ya lo tenían y luego van hacia las redes sociales para ver cuáles son los enlaces que la persona tiene, y de esa manera empezarle a enviar mensajes que pudieran parecer verdaderos. Entonces, En principio, algo importante que todas las personas debemos tener como precaución es dar nuestra información a aquellas entidades, instituciones o personas que consideremos que van a tener un buen resguardo de esa información. En el caso de Guatemala todavía hay alguna debilidad en cuanto al resguardo de información. Sin embargo, la información es tuya y la información tú se la debes dar a aquella, de nuevo, entidad o persona en la que tengas confianza. Entonces, la forma en que obtuvieron que obtuvieron el número del tío para hacer más real la estafa pudo haber venido de la misma red social o de una base de datos donde entraron, donde fue digamos, la dinámica fue al revés. Primero quizá tuvieron el nombre y el teléfono y a partir de ahí entran a las redes sociales y empiezan a hacer las posibles conexiones. Luego me preguntabas, no sé si esto responde en principio la duda, Marta Yolanda, y me preguntaba sobre qué otras estafas están sucediendo. Una estafa que está sucediendo muchísimo es a través de WhatsApp. Recibes un mensaje de un contacto a quien evidentemente ya le hackearon su cuenta de WhatsApp. Y este mensaje dice algo así como que okay, te manda un mensaje Jorge y te dice, Marta Yolanda, fíjate que metí la pata en un procedimiento aquí en WhatsApp o tengo una emergencia y te puse de contacto para la recuperación de mi cuenta. Cuando te llegue un código, por favor, envíamelo. ¿Qué está sucediendo en el back de esto? El hacker está entrando a WhatsApp, está entrando al perfil de la cuenta, entra al número telefónico y trata de hacer un cambio en la configuración. En ese momento le pide un código, ¿sí? Con una cuenta que ya fue previamente hackeada, te envían ese mensaje. En el momento en que tú envías el código, le diste el espacio para que tuviera apertura a tu cuenta de WhatsApp en este caso. Y eso le abre un sinfín más de contactos. Entonces, a veces van a utilizar la cuenta para tratar de hacerte una estafa a ti, o a veces van a utilizar la cuenta para tratar de hacer un robo de identidad, o a veces van a utilizar la cuenta para tratar de hacerle una estafa a otra persona que esté dentro de tus redes de contactos. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Pues utilizando una vía alterna a WhatsApp, porque tu cuenta va a quedar anulada, darle aviso a tus contactos y darle aviso a los grupos para que eso se, digamos que se potencie, de que tu cuenta fue hackeada. ¿Cuál es la prevención? WhatsApp tiene pues todo un procedimiento de doble verificación que las personas rara vez utilizan. Hay que entrar a WhatsApp y verificar y validar cuáles son esos procedimientos de doble verificación, utilizarlo para que esto no suceda y, por supuesto, que te entra un mensaje de alguien que en la vida te escribe, que te dice que le mandes un código, no se lo mandes. De una vez quítalo de los contactos, llámalo y hay que decirle, mira, me recibí un mensaje que no es usual y seguramente esa persona, si ya se dio cuenta, te va a confirmar que lo hackearon y si no se dio cuenta, pues le vas a prevenir. Esta es otra estafa que es muy convencional que esté sucediendo ahora.
Armando, nos preguntan acerca de estafas en Facebook donde te ofrecen préstamos, uno de los oyentes. ¿Nos podrías comentar al respecto?
Sí, mira, también hay mucho phishing, llamémosle, de oferta, ¿sí? Desde la oferta de que si participas en llenando un formulario, te vas a ganar un iPhone, que ya, o sea, cualquier persona con un poquito de sentido común dice, o sea, no me van a regalar un iPhone por llenar un formulario, pero hay personas que de repente son un poquito más inocentes y caen, hasta, digamos, ofertas que pudieran ser excesivamente atractivas, ¿sí? Si te dicen que en Guatemala te van a prestar plata con un porcentaje, que te van a prestar plata con un 2% de interés, si te dicen que puedes encontrar un boleto aéreo en $50, si te dicen que te ganaste un viaje en crucero y que lo único que tienes que hacer es confirmar tus datos. Cualquier cosa en la que tú no estés participando o cualquier oferta que parezca demasiado buena, no la tomes. Porque lo usual es que no existe esa oferta que parece milagrosamente buena, no es una oferta verdadera. Y son páginas, a veces landing pages, a veces páginas donde se hace un fronting de otra página, ¿sí? Donde hay gente que puede duplicar una página que es www.xdominio.com y le ponen www.eldominio.net o punto edu o punto lo que sea, le dan un facing a la página con toda la imagen, pero tú no te diste cuenta nunca que entraste a un punto net o a un punto edu o a un punto cualquier otra cosa y no a un punto com, que es lo más convencional a nivel empresarial, o un punto com punto gt o un punto com punto co si es de Colombia y así sucesivamente. Y lo que estás haciendo es entrando a una página que seguro lo que persigue es que llenes un formulario para acceder a esa super oferta. Entonces también hay que ser muy cuidadoso de cuáles son los dominios a los que estás entrando. Realmente uno de los puntos más importantes es desarrollar esa suspicacia de que de nuevo el tema no puede ser tan bueno.
Armando, también cuando nos llegue algo, porque por ejemplo, a mí me apareció un anuncio en Facebook, a mí que me gusta viajar, apareció un anuncio de una empresa que se llama Unsold.com. Entonces yo lo que hice es que te venden habitaciones no vendidas de hoteles en todos los países, ¿va? Entonces venía una oferta así como que, yo qué sé, 8 noches en Tokio a $200. Entonces dije, wow. Entonces yo lo que hice fue buscar en Google información acerca de Unsold.com para ver si era una empresa real. Y lo que encontré fueron calificaciones en TripAdvisor y en otros lados, como una que sí es una página real, porque ya una vez ya me estafaron en un viaje.
Sí, no.
Que compré una habitación que luego tuve que comprar otra porque 2 días antes me enteré que nunca le pagaron al hotel y eso que lo había hecho por medio de, creo que Kayak o por alguna de estas, pero esos te mandan a otras páginas que puede ser que luego quiebren. Entonces, en ese caso, si encontrás una oferta, una opción es ponerte a buscar en Google, solo pones en Google, me imagino que si a otros han sido estafados, ya va a haber una denuncia en contra de esas páginas, ¿o qué sugerís?
Es correcto, o sea, eventualmente sí hay esa muy buena oferta, ¿verdad? Acordémonos que tanto los medios, digamos, las entidades lícitas como aquellos que están buscando una estafa pueden hacer uso de Google Analytics, y hay veces que no tienes necesidad de ni siquiera haber hecho una búsqueda porque de que nos están escuchando, nos están escuchando, a cualquiera nos pasa que estás hablando con un amigo y estás hablando de que querés comprar un carro y 10 minutos después tenés en tu Facebook anuncios de carros. Esta es inteligencia de estas plataformas a las que estamos todos, digamos, vulnerables de uso porque accedimos en el momento en que abrimos nuestra cuenta a que nos escucharan, a que tuvieran nuestros datos. Entonces, la metodología correcta para validar es justamente la que tú utilizaste. Te llega una oferta que de repente sí te atrae mucho, no le des clic al link o a la página o al anuncio que está en ese momento siendo publicado, haz una doble verificación, ve a Google o cualquier otro buscador que utilices, busca la página y si la página es real, seguramente van a haber referencias como las que encontraste. Si la página no es real, es muy probable que ya empiecen a haber comentarios de otras personas que digan, miren, esta página no es real, esta página, en esta página me estafaron, y eso te da una referencia. Es importante entender que hoy por hoy, en el comercio electrónico, uno de los criterios más importantes que se pueden utilizar, por lo menos yo lo hago en lo personal, es el rating que tenga el artículo, el rating que tenga el sitio, el rating que tenga el hotel, que otras personas han, sin ningún tipo de beneficio, publicado. Porque eso da, digamos, que una colaboración y una ecualización comunitaria del tema. Donde encuentras comentarios positivos, negativos de un sitio o de una potencial oferta, te vas a dar cuenta si la situación es real. Si lo único que encuentras es un formulario donde no puedes hacer referencia a cualquier otro tipo de vínculo, la probabilidad de que estén haciendo un phishing de tus datos o que te quieran estafar con una oferta irreal es alta. Para darles una referencia de algo que quizá, pues yo no he escuchado que suceda en Guatemala, pero en los Estados Unidos sucede muchísimo. Hace poco con mi esposa tenemos una conversación y me dice, mira, vi un programa que es muy famoso, no sé si puedo decir el nombre, no es de acá, entonces creo que no es vinculante, se llama Dr. Phil, que tiene miles de años de existir, y resulta que estaban hablando de las estafas de robos de identidad en sitios de como Match.com o Tinder, donde las personas conocen otras personas para entablar o iniciar una potencial relación. Esa es otra estafa que es muy común, que normalmente es de, el estafador digamos, el que simula ser el hombre y la estafada es la mujer. Es lo usual, no sé por qué, porque podrían ser de las dos vías, y donde empieza a través de un perfil falso, esto se da muchísimo en Nigeria, o sea, los estafadores están en Nigeria, ¿se acuerdan ustedes antes la estafa también famosísima nigeriana de necesito una cuenta bancaria para poder depositar una plata? Bueno, pues esto ahora en Nigeria sucede con identidades en sitios como Match.com o como Tinder, donde las personas generan un perfil falso con una foto falsa, con un nombre a veces verdadero, con una identidad robada o a veces falso también, y empiezan una relación vía internet. Pues algunas personas se enamoran más rápido que otras y resulta que en el camino yo te quiero ir a ver, pero no tengo plata, de repente pudiera ver si hago algo, o me enfermé, cualquier justificación que hace que la persona le empiece a enviar dinero, y pues la reunión en persona nunca se da, ¿verdad? Es otra estafa que es muy común, que está sucediendo muchísimo y que llega a gente que es muy vulnerable, ¿no?
Armando, una pregunta. Mencionaste hace un momentito que es importante que uno vaya a lugares donde hacen ratings de estos otros lugares para verificar si realmente, si son reales o son estafas o qué experiencia ha tenido la gente con ellos. ¿Hay algún sitio o algunos sitios que pueda recomendar de donde uno puede encontrar este tipo de calificaciones o recomendaciones?
Sí, mira, lo que pasa es que sucede en todas las industrias, pero digamos, hablando de los de lo que habla, de lo que decía Marta Yolanda en principio, el tema de viajes, que es muy común, ¿sí? Ese super viaje de que por $300 vas y venís, pasaje aéreo a Miami, 7 días de crucero, y encima de todo te dan souvenirs para que te traigas de regreso. O sea, para aquel que viaja...
Y ahora hasta te ponen la vacuna, Armando.
Te ponen la vacuna, sí, te ponen la vacuna. que yo sé que escuché que tú no crees en la vacuna, y yo sí ya me vacuné y te digo, bueno, me siento muy, muy tranquilo de haberlo hecho. Y
no, no es que yo no crea en la vacuna.
No me iba a vacunar.
Yo no soy antivacunas, pero estoy tranquila de que me cuido y sé que mi sistema inmunológico está muy bien. Y más adelante, si fuese necesario, me la pondría, pero en este momento pues yo no veo una necesidad mía. Pero bueno, lo digo, regresando otra vez al punto, ahora que está de moda la vacunación, te ofrecen la Pfizer de una vez con sus 4 aplicaciones o algo así, decís.
Sí, exacto. Entonces, pues bueno, de verdad que aquel que está familiarizado con viajar, hay ofertas que resultan poco creíbles. Si ahorita te llega una oferta de hotelería muy buena, el contexto sí da para que haya precios de hoteles muy buenos. Pero entonces, si vas a viajar, si estás planificando viajar por cualquier causa, por turismo médico, por turismo de cualquier tipo, pues hay que utilizar los sitios que tienen también los mejores ratings, un Expedia.com, un Kayak.com, pero son todos, importante, .com. No hay un Expedia.net, no hay un Kayak.net, no hay un Booking.edu, son todos dominios.com, que son, digamos, los dominios a nivel comercial más utilizados. Entonces, cuando entras a cualquiera de estos sitios y buscas una referencia de un hotel, buscas una referencia de un restaurante, así como lo haces en los sitios donde hay venta de artículos o hay e-commerce, vas a encontrar ratings de diferente tipo. Entonces, no es que existan sitios para ratings en particular, sino que cada tipo de industria en su forma de comercio electrónico abre esa posibilidad de los ratings, porque hoy por hoy ese comentario, ese rating del público te da un nivel de confianza adicional a la oferta propiamente que te pueda hacer el establecimiento o el hotel o el producto que estuvieras queriendo comprar.
Okay. Armando, sabemos que estás ocupado y te agradecemos muchísimo que hayas conversado más de 10 minutos con nosotros, pero ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
No, yo pienso que algo que es muy importante es, primero, viralizar la información de aquello que uno ha sufrido, ¿sí? Hacer ver a otras personas que el tipo de estafa, que las situaciones se están dando, ¿sí? Y compartir esa información con otras personas. Luego, investigar y profundizar en cada una de las redes sociales, porque cada una de las redes sociales tiene métodos de seguridad, de doble verificación, que posiblemente sea más complicado cada vez que vas a hacer un login, pero que te garantiza, o por lo menos si no te garantiza, reduce tu riesgo de que tu identidad esté siendo robada. Hay una, digamos, una campaña que se llama Yo No Pago, Yo Denuncio, hay un número 165, creo que es de la Policía Nacional Civil, creo que funciona bien, o sea, yo no lo he utilizado, pero he visto que si haces esa búsqueda y buscas imágenes, ahí vas a encontrar unos 20 tipos de estafas diferentes y te dan paso a paso cómo funciona la estafa y cuáles son las recomendaciones que puedes tener. Me pareció, lo vi en un chat aquí de la compañía, alguien lo publicó y me pareció que tiene información interesante. Mantener mucho cuidado sobre los datos que das en cualquier lado, no importa si es red social o en cualquier otra vía, entender verdaderamente a quién le estás dando tus datos, hay veces que es indispensable darlos. Tener mucho cuidado con los pequeños, ¿verdad? Porque hay también un phishing hacia jóvenes que ahora pues tienen abiertas cuentas de TikTok, cuentas de Instagram, cuentas de Facebook, cuentas de distinto tipo, y empezar a hacerles ver a ellos también cuáles son los riesgos que estás teniendo. Y finalmente, si es algo que te parece demasiado bueno, validalo varias veces, Y si en verdad no estás urgida de irte a Abu Dhabi en un vuelo que vale $150 y un hotel que vale 200, mejor hace caso omiso del tema y no contestes digamos, requerimientos que pudieran tener ese mote de estafa.
De nuevo, Armando, muchísimas gracias por habernos acompañado y por compartir con nosotros consejos valiosísimos. Aprendimos un montón, así que te lo agradecemos nosotros y sin duda nuestros oyentes. Así que pues hasta la próxima, Armando.
Mucho gusto.
Gracias, Armando.
Saludos a todos.
Saludos. Bueno, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa, pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente quiero recomendarles, si usted tiene entre sus conocidos a un adulto mayor que necesite cuidados, pues le queremos recomendar la Casa ESCO. Esta es una casa de cuidados del adulto mayor que tiene todos los servicios, evaluación y seguimiento médico, cuidado de enfermería, atención de emergencias las 24 horas y ambientes agradables, iluminados y rodeados de naturaleza para que las personas, los adultos mayores, puedan estar en las mejores manos y en las mejores circunstancias. Y que es generalmente hay momentos, hay situaciones en las cuales es necesario que uno no puede realmente
que es
darles el cuidado, ¿sí?
inevitable, que hay, es una decisión dolorosa, pero te puede costar, sobre todo por lo que te han comentado, que tú obviamente se hicieron cargo de ti cuando eran pequeños y cuando tus padres te necesiten, tú te debes hacer cargo de ellos, pero te debes hacer cargo de la mejor manera posible y que estén atendidos por personas especializadas que los van a tratar con cariño, porque pues nosotros conocemos quiénes son los responsables de esta casa y sabemos que son personas benevolentes y que los ha llevado a hacer este emprendimiento la necesidad de familiares de ellos también ya de este tipo de cuidados que necesitan los adultos de a partir de cierta edad o diría yo a partir de un momento porque no hay una edad, puedes conocer a alguien de 80 y pico de años, ahí está el doctor Moisés Sabaj, que por favor, mis respetos, ya quisieran muchos de 20 estar en las condiciones que él está, pero también te encontrás luego con personas de 70 que están en una condición sumamente difícil donde ya tú ya no tenés la capacidad para poderlos cuidar. Y entonces, ¿qué mejor que saber de un lugar donde los van a cuidar con todo el cariño del mundo, donde tú vas a poder, además de eso, verlos todos los días, porque entiendo que los pueden ver vía Zoom, ¿correcto, George? E irlos a visitar los fines de semana y compartir ese amor y sentirse bien queridos, bien atendidos y seguros.
Así es, esos es precisamente los servicios que dan en la Casa ESCO y es precisamente para esas circunstancias en las cuales uno realmente no puede atenderlos como lo merecen y lo mejor es precisamente tenerlos en un lugar donde puedan ellos no solo tener todos los cuidados y todas las atenciones, sino además que también pueda uno participar de toda la experiencia. Y eso es precisamente lo que le dan en Casa ESCO. Usted los puede encontrar en más información sobre ellos en Facebook o en Instagram, los puede buscar como Casa ESCO o ver el sitio directamente que se llama Casa ESCO, ESCO es ESCO, casaesco.com, en cualquiera de los lugares en casaesco.com o buscarlos en Facebook o en Instagram como Casa ESCO, ahí va a encontrar usted toda la información para poder comunicarse con ellos y ver las distintas opciones que tienen.
Muchísimas gracias a todos los amigos. Es increíble la cantidad de historias que nos han compartido. Yo les invito a que entren a nuestras redes, que entren a nuestra transmisión en Facebook Live, en YouTube y por supuesto que nos vean en libertopolis.com, por favor. Libertopolis.com vía Twitch, no se confunda, libertopolis.com. apreciables amigos, y que nos sigan. Y de nuevo, yo espero que me dé tiempo compartir algunas de tantas historias que compartieron con nosotros, interesantes comentarios de nuestros oyentes que han participado hoy vía las redes sociales. Pero antes de que podamos hacerlo, amigos, tenemos ya confirmado un enlace con el licenciado Francisco Quesada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, 100, para que ya que estamos dentro del mood de justicia, porque hoy ha sido el mood de justicia en Liber, el estado de justicia en Libertópolis al mediodía, en el siguiente segmento vamos a conversar con Francisco Quesada del 100 acerca del tercer informe anual del Ministerio Público. Y es el tercer informe, nos referimos a la administración de el actual fiscal general Consuelo Porras, por eso es el número 3, no crean que es el tercero que presentan en tantas décadas de existir el Ministerio Público. Entonces, Francisco nos va a comentar con un poco más de detalle acerca de lo que se presentó ayer. ¿Y qué significa esta información, estos hechos, estas estadísticas que compartieron para nosotros los guatemaltecos? Nos viene a asegurar que este tipo de estafas, Jorge, hay más probabilidades hoy de que sean, si acaso alguien es estafado, se inicie un proceso. O sea, no estoy diciendo que se vaya a hacer así de cajón, porque eso sería falsear la realidad en nuestro país. Pero con los cambios que han habido en el Ministerio Público en los años recientes, podemos tener al menos una mayor probabilidad, aunque sea poca esa probabilidad, de que se haga justicia. Pues bueno, de eso, amigos, vamos a comentar en el siguiente segmento con Francisco Quesada del 100, cuando pues conversemos acerca del tercer informe del Ministerio Público, tercer informe anual, que fue presentado ayer. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, ya se encuentra con nosotros en línea el licenciado Francisco Quesada del 100 para que comentemos acerca del tercer informe de la fiscal general Consuelo Porras. Pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importantísimo para ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente queremos recomendarle un libro acerca de... ¿Qué otro tema va a ser aquí en Guatemala? Que
la corrupción.
Y el libro se llama Un Metro Más. Es el segundo libro que escribe Eddie Bear y trata sobre la vida de Matías Cardenal, el hijo de patio de una familia bien que se ve envuelto en la publicación de un libro que describe los detalles de la corrupción, desde el fútbol interdepartamental hasta las obras públicas. De una manera entretenida, Eddie nos muestra lo enraizado del problema en las estructuras del Estado y cómo los sobornos son el día a día de muchos funcionarios públicos. Así que si quiere conocer de otra forma la corrupción que hay aquí en Guatemala, pues le recomendamos que lea el libro Un Metro Más, de Eddie Bear.
Que lo vea como una novela, que eso es lo que hizo precisamente Eddie Bear en este libro, una novela que me parece interesantísima, apreciables amigos. Lástima que no la tengo a la mano para poderles leer algún párrafo, pero les prometo que para la próxima lo tengo. ¿Pero dónde conseguimos el libro de Eddie Bear?
Lo pueden buscar
en Un Metro Más.
Sí, lo pueden adquirir a través de Facebook, buscando en Facebook a Eddie Bear Cuellar. Eddie Bear es B-E-H-A-R, Bear, B-E-H-A-R, es Eddie, es E-E-D-E-D-Y, Bear Cuellar. Y también lo puedo buscar, también está el libro en Sofos y también en Quetzaltenango, está en la librería Santiaguito. Así que de esas tres formas, en Facebook búsquelo como Eddie Bear Cuellar y ahí él se lo puede vender con entrega en todo el país. El libro se llama Un Metro Más y es otra forma de ver la corrupción en Guatemala.
Y bueno, amigos, ahora sí, démosle la bienvenida a Francisco Quesada del 100. Francisco, buenas tardes, bienvenido.
Un gusto saludarlos, Marta Yolanda y Jorge, un abrazo fuerte.
Francisco, contanos, ¿Cuáles son los puntos que consideras más importantes de la presentación ayer de la fiscal general y los fiscales responsables de las distintas áreas del Ministerio Público en el tercer informe de labores de la fiscal Consuelo Porras?
Pues mira, un tema que la cultura del guatemalteco, somos siempre negativos y muy muy enteros a la crítica, y cuando se trata de actividades públicas no perdonamos. Pero eso lo que a lo que voy es que con números fríos tenemos que analizar cuál ha sido la trayectoria del Ministerio Público desde su origen y ver si verdaderamente es una institución más del Estado que ha ido en decrecimiento, o es una institución del Estado que, con todos sus problemas, con todas las vicisitudes, ha ido proyectándose para mejor. Y en este caso, desde que la Constitución del 85 establece como el pilar de la justicia, como el sistema que va a garantizar la democracia, empieza a caminar el organismo judicial, y unos años después ya empieza a caminar la figura del Ministerio Público como el ente encargado de la investigación y de la persecución penal pública. Recordarán ustedes la cantidad de fiscales que han pasado desde ese entonces, el año 93 y la reforma del Código Procesal Penal, pero la mayoría de los fiscales generales que han llegado, siendo muy honestos, han sido personas que han hecho todo lo posible por lo con lo que tienen a hacer lo mejor. Han sido personas honestas, con, por supuesto, desagradables excepciones, pero la mayoría han trabajado en esta institución, y creo que esa institución, al final de cuentas, aunque no está en la expectativa que todos quisiéramos, es una institución que va saliendo adelante. El informe que se presenta el día de ayer, viene siendo un informe alentador, en el sentido de que a distintos fiscales generales que han pasado han ido subiendo un poco más la barra, han ido mejorando la eficiencia del Ministerio Público, como digo, a veces con subidas y bajadas, pero la constante ha sido subir, y esta fiscal actual ha continuado en esa tendencia. Entonces, ella presenta como temas muy propios de su cartera lo que ella de un principio se presentó como que iba a querer buscar la cobertura a nivel municipal del Ministerio Público en toda la República, y pues en este informe ya presenta la totalidad de la cobertura, o sea que logra abrir 276 nuevas agencias fiscales, y con ello pues ya logra el 100%, y era un tema pues que 24 años se había mantenido en una cobertura que llegaba al 16%, o sea 64 municipios. Ahora pues en los 3 años que van de su administración logra esa cobertura. El tema de la cobertura, por supuesto, va a ser ensayo-error, porque habrá que determinar si el hecho de la cobertura va a significar pues que haya más eficiencia con el Ministerio Público, o bien pues cerrar determinadas fiscalías porque no están prestando realmente un servicio significativo y hay que aprovechar mejor los recursos. Pero bueno, esta intención la logra, y pues en este momento pues presenta este tema. El segundo tema es, digamos, saliendo un poquito de la crítica que se le hace, que no apoya...
Perdón, Francisco, Jorge tiene una pregunta.
Antes de pasar al siguiente tema, me gustaría preguntarte, en tu experiencia, esto de que haya cobertura en todos los municipios, que básicamente quiere decir que en todos los municipios del país hay una oficina del Ministerio Público donde puedes ir a hacer una denuncia. Entiendo que es así el punto, ¿no?
Así es.
¿Qué tan importante es eso de que, por ejemplo, yo pueda ir a hacer una denuncia ahí en la cabecera en la alcaldía municipal, ahí donde está la oficina del Ministerio Público, versus antes que no había y que para hacerlo casi que tengo que ir a venir a la capital, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de eso para la ciudadanía?
Sí. El servicio a la mano que tienen, pueden ir a pues por su denuncia, cabal. De lo contrario, pues si había un juzgado de paz, presentaba una denuncia ahí, pero el juzgado de paz tenía que empezar a coordinar con la fiscalía más próxima, y como argumentaban muchos temas de locomoción, de movilidad, etcétera, entonces los juicios tardaban hasta meses, y eso eso es, son muchos meses muy valiosos. Entonces, para el usuario, pues va a ser un tema bastante práctico. Lo que hay que ir viendo con el tiempo, y es pues, precisamente por eso hay que revisar las medidas públicas, es que si realmente estas están aprovechadas todas estas fiscalías, porque hay lugares en Guatemala que presentan índices muy bajos de delincuencia, entonces habría que ver qué tan estos recursos valieron la pena o no, o habrán otras fiscalías que necesitan robustecerse, pero lo que va a empezar a mover ello va a ser que la denuncia va a crecer por la manera cercana que tiene las sedes fiscales. Eso va a ser el efecto. Entonces ellos lo presentan pues como un logro que lo hacen junto con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. No sé si con eso respondo tu pregunta.
Sí, Francisco, gracias.
Sí, perfecto. El tema de la FESI pues enfatizan bastante en el sentido de que lejos de haberla cerrado, liquidado, como se ha querido decir, al contrario, aumentan esa dinámica de este tipo de fiscalía y colocan otras sedes de la FESI y hacen una evaluación del aumento de la eficiencia de la FESI, que lo miden en el sentido de cuántos casos les ingresan anualmente y cuántos casos logran resolver o evacuar. Y pues sí, presentan un historial que parte del 2013 y culmina con el 2020, donde sí se ve pues un aumento de la eficiencia, donde en el 2013, por ejemplo, quedaban casos en mora, casos no resueltos anualmente y se iban acumulando al siguiente año, y en sucesivos años, ya en el 18, 19 y 20, pues caso que entra es caso que es resuelto en el término de un año. Eso pues es importante. Otro tema interesante es cómo mejoraron el tema de la investigación, cómo en calculado en días se van resolviendo los casos y empiezan midiendo el 2017 y 18 que emplean 132 días en una investigación y ya en el año 2020-2021 pues ya lo logran acortar a 32 días el tema de la investigación. Todo ello, lo que, digamos, podrían ser palabras al aire o personas que están tratando de promocionar su institución, lo importante es que el CIEN, junto con Fundesa, hemos estado monitoreando al Ministerio Público conjuntamente con los diversos actores de la justicia criminal, donde el organismo judicial es el más importante, y sí hemos visto que a pesar de varias fiscalías o varios fiscales, ha ido el Ministerio Público despertando para mejor. Tenemos registros del 2009, cómo empieza el Ministerio Público con una eficiencia del 25% y cómo va fluctuando en el tiempo. Desciende, digamos, muy fuertemente en el 2014, llega como a un 15% de eficiencia, pero del 2014 en adelante empieza a aumentar su eficiencia y que la cierra el año 2019 con un 37.3%, o sea que va en un aumento sostenido. Y esto como referencia o para que nos diga algo, si medimos exactamente en la misma época al organismo judicial, lo que vamos a tener que inicia justamente con más o menos un 22% de eficiencia en el 2009, sube un poco y después empieza a descender del año 2013 en adelante hasta que el año 2019 cierra con un 19.9%, o sea que el organismo judicial entra en una baja a partir del 2013, solo empieza a multiplicar su deficiencia. Entonces esto algo nos dice que, como digo, no con los parámetros que todos quisiéramos, pero algo están haciendo y varias fiscalías al mismo tiempo.
Francisco, perdón que te vuelva a interrumpir, pero uh-huh. En el caso específico del Ministerio Público, ¿a qué se refiere la eficiencia que ustedes están midiendo? O sea, ¿es que los casos que resuelve, los casos que lleva a juicio, o cómo se mide esa qué significa ese 30% que dijiste de eficiencia?
Sí, gracias por la pregunta. Lo que hacemos ahí es cómo manejan su inventario. O sea, que un inventario de casos nuevos que les ingresan y casos que se resuelven, pero cuando estamos hablando de resolver casos, se pueden resolver de diferentes maneras, no forzosamente con una sentencia condenatoria, sino que puede haber una absolución, puede haber una desestimación, puede haber un archivo, pueden haber, pero son evacuaciones, digamos, legales o maneras de terminar los casos de una manera como dice la ley. Entonces, es caso que ingresa y en qué momento sale ese caso. Esa es la manera que estamos viendo. O sea, un manejo de inventarios, si logran evacuar todos los casos que les ingresaron en un año o los pasan al siguiente año, lo que le denominamos la mora, y así van arrastrando pues una mora. Que de hecho se viene arrastrando una mora histórica en el Ministerio Público, no digamos en el organismo judicial muy grande.
O sea que a esto básicamente lo que quiere decir es que, por ejemplo, si este año entran 1,000 casos o 1,000 denuncias al Ministerio Público, 370 las resuelven y las otras 600 y pico pasan al siguiente año.
Así es. Okay. El Ministerio Público lo que ha tenido, digamos, de destacado es que los casos de los últimos años han logrado salir de ellos en ese mismo año. O sea, que una eficiencia anual, digamos, de 100%, pero lo que les hace falta es una eficiencia ya global, en el sentido de que no solo logren evacuar los casos de ese año, sino que los de los años anteriores.
Ah, okay. O sea que los del año, los que ingresan ese año, sí generalmente los logran sacar ese mismo año.
Sí, ha empezado esa constante en los últimos 3 años, más o menos, ha empezado esa constante de un 100% en la eficiencia anual, no la global, digamos.
¿Qué más nos puedes compartir, Francisco?
Pues ese es interesante, como les digo, que de instituciones públicas, como digo, con atropellos y con dificultad, y todo el Ministerio Público ha ido mejorando. Y lamentablemente ayer en esta presentación del informe trascendió más una periodista que estaba ofendida porque estaba siendo atacada por un net center. Entonces la población, lo que estamos buscando es lograr un Estado de Derecho. Y al final el Ministerio Público es un actor protagónico. ¿De qué nos sirve que el Ministerio Público mejore eficiencia cuando vemos el tema delictivo en Guatemala? Que, por poner un ejemplo, en el 2009 teníamos 46 homicidios por cada 100,000 habitantes y al final del 2020 tuvimos 15 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es señal de que ciertas instituciones están cumpliendo con su trabajo y, por supuesto, la población está tomando conductas más correctas, pero esa es una señal de que, de la mano de esta eficiencia, el ciudadano ya puede empezar a percibir que vamos no en los niveles que quisiéramos de criminalidad, pero sí es un tema que solo del 2009 al 2020 la cantidad que ha bajado el número de homicidios, y no digamos en la ciudad capital, que de 48 homicidios en el 2015, hoy estamos en 24 en el 2020. O sea que no se sabe al final, en esa interacción que hay para bajar las cifras delictivas, qué papel tiene cada quien, pero obviamente está alguien haciéndolo mejor.
Francisco, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu opinión en lo que respecta a la presentación del informe anual de la fiscal general de ayer, y pues bueno, nos da alguna esperanza de escuchar a una persona ajena e independiente como tú decir, pues las cosas no son las ideales, pero por lo menos vamos por un camino que nos puede llevar a una mejoría importante en un área como es la de la justicia. Así que, gracias. No sé si hay algo más que querrás agregar antes de que terminemos.
Pues solo mandarles un fuerte abrazo y siempre los estoy escuchando.
Gracias, Francisco, por compartir con nosotros. Y bueno, apreciables amigos, antes de irnos a la pausa, Tenemos un par de anuncios importantes. Primero, yo les quiero recordar que ya pasado mañana, es el conversatorio con el doctor Eduardo Palacios Lima, que, pues, como bien lo saben ustedes, va a conversar en exclusiva con los miembros de la Liga de los Liberhéroes Plus y VIP. O sea, por $15 usted puede participar en este conversatorio exclusivo con el doctor Eduardo Palacios Lima, donde nos va a estar comentando acerca de las finanzas personales en tiempos de crisis. Y, pues bueno, qué mejor inversión que esa. ¿Cómo puedo yo en sacarle, ver donde hay retos, donde hay miedos de alguno, ver oportunidades para salir adelante? Y de paso, recuerde que haciéndose miembro de la Liga Los Liberhéroes nos ayuda a dar esta importante batalla de las ideas. Y pues, y bueno, si solo se quiere registrar para el conversatorio del doctor Eduardo Palacio Limas, también es válido. No, recuérdese que esta es una suscripción que se renueva mes con mes, pero esperemos que tenga curiosidad de investigar cuáles son todos los otros beneficios, además de este tipo de conversaciones exclusivas que se les da a los miembros de la Liga de los Liberhéroes. Entre estas, una suscripción a Síntesis Global, para que usted tenga conocimiento de los hechos, o sea, para que tenga los pelos de la burra en la mano para saber de qué color es. Y esta, aquellos que, por cierto, no son suscriptores de la Liga de los Liberhéroes, se pueden suscribir a Síntesis Global por 35 centavos al día. Y además de eso, yo, mi recomendación es que les la prueben estas dos semanas de prueba. Te suscribís, la probás por 2 semanas, síntesisglobal.com, por favor, síntesisglobal.com, y lo probás durante 2 semanas. Si no te satisface la información, la puedes cancelar y se te reembolsa el 100% de lo que pagaste. O sea, no tienen nada que perder y mucho que ganar, porque a fin de cuentas, para emitir juicios verdaderos, tenemos que tener los pelos de la burra en la mano. Y eso es lo que hace Síntesis Global, los hechos sin sesgos. Pero bueno, George.
Y yo solo comentarles acerca de que si usted, ahora que ha estado más tiempo en su casa, pues se dio cuenta que tiene muchas cosas ahí que podría optimizar mejor el espacio para hacerlo su home office, o para hacerlo la clase de los niños, o para cualquier actividad de las que se tienen que hacer ahora en estos tiempos, pues qué mejor que esas cosas que le están robando el espacio y que no las tiene que tener ahí todo el tiempo, pues puede utilizar los servicios de Mr. B Storage. Ellos tienen bodegas desde 4 hasta 60 metros cuadrados que las puede contratar usted de mes a mes. No es así contratos a largo plazo. Tienen ellos vigilancia y control de acceso las 24 horas, con experiencia en 3 países y 12 ubicaciones y 22 años de trabajar ya en el servicio de almacenamiento de todos sus archivos, de sus valores personales. Así que ya sabe, Mr. B Storage, los puede encontrar en mrbstorage.com, MrBStorage.com, o puede comunicarse también al WhatsApp 3050-0101. Mr. B Storage, la mejor solución para el espacio que necesitas más cerca de ti.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa y a la nota tecnológica, pero creo que no nos va a dar tiempo a regresar, George. ¿Nosotros aprovechamos de una vez a despedirnos, o yo por lo menos me despido y te dejo a ti con la nota tecnológica?
Así es, y vamos a tener una nota tecnológica interesante, y pues ahí concluimos el programa.
Así es, apreciables amigos, pero yo sí me despido, porque tengo ahorita que ir a hacer algunas cosas en lo que respecta, como bien saben a los oyentes, a las denuncias que estamos poniendo para intentar, por lo menos a uno de tantos miles de estafadores que hay, traérnoslo abajo. Cuídense muchísimo, recuerden que una sola vida tienen, sean felices, muy, muy, muy felices, y recuerden que a las 5 de la tarde los espera Nicolás Birsi en la edición vespertina Libertópolis, y a las 6 de la tarde tiene un programa interesantísimo hoy María Dolores en Libertópolis Negocios, George. Ahorita se me fue, Marito me está mandando info. Pero sí tiene uno, va a hablar con esta científica guatemalteca que se llama, ¿cómo es que se llama?
Ah, qué interesante.
Híjole, Marito dice que ya me lo mandó, ahorita les mando. con María Andrés de Starac en Historias de Éxito, así que no se lo vayan a perder a las 6 de la tarde. Pero ahora sí, los dejo en compañía de Jorge y la nota tecnológica.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Relax. Contigo en línea puedes hacer recargas, pagar facturas y consultas sin moverte de donde estés.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy pues vamos a hablar un poco con relación a los nuevos Amazon Echo Bots de la segunda generación, que básicamente son la nueva versión de los audífonos, de los mini audífonos de Amazon, que adicionalmente pues como era de esperarse ya incluyen la Alexa ahí en los audífonos. Y pues esta es la segunda generación de estos Echo Bots. La primera la sacaron de Amazon en el 2019 y ahora pues sacaron esta segunda, y lo principal es que ya le incorporaron la cancelación de sonido activo, que se le llama, que es básicamente que lo que hace es tratar de cancelar todo el ruido que se oye afuera para que uno obtenga un sonido mucho mejor de lo que uno quiere escuchar. Y esto sirve también, pues se ha utilizado mucho en, qué sé yo, en los audífonos que usa la gente en los aviones, por ejemplo, para quitar un poco el sonido de las turbinas. Y pues en general le da a uno una mayor fidelidad del sonido. Pues eso es una de las cosas que ya trae incluido los Echo Bots de la segunda generación, la cancelación activa del sonido, del ruido, y adicionalmente son más o menos un 20% más pequeñas de lo que eran los Echo Bots originales, y un poco más livianos también, y traen algunas otras características. Pero lo principal realmente de estos audífonos es que funcionan ya automáticamente con Alexa. Y esto pues es más útil para quienes ya están utilizando el, ¿cómo le llaman ahora?, el ecosistema de Alexa. Es decir, en cuanto a los asistentes virtuales, pues hay varias, y generalmente pues uno se va casando así con lo que más usa, ¿verdad? Sea el de Alexa, que fue el primero que hubo así en las bocinas inteligentes, y luego para controlar las viviendas, pero pues igual han ido adaptándose los de Google, que también ya sacó pues también su línea de bocinas inteligentes para seguir, para competir con Amazon. Y pues también Apple después sacó sus bocinas inteligentes con el Siri, y al final pues cada quien va utilizando en casi todos sus dispositivos el mismo asistente, ¿verdad? O sea, si uno ya empezó a usar el Siri, pues trata de que todos sean en todos los dispositivos que tenga, pues que sea el Siri el que utilice. Igual con el Google Assistant, e igual es con el tema de Alexa y sus Echo. Y en lo que sí es de que en el caso de hogares, y ahí empiezan con las bocinas inteligentes, pues Alexa, Amazon y Alexa pues tienen una ventaja muy grande, por lo menos en Estados Unidos, y pienso que en el resto del mundo, básicamente porque fueron los que primero empezaron, y pues eso les permitió obtener una buena porción del mercado. Adicionalmente, el hecho de que es fácilmente interfazable, obviamente, porque es natural su interfaz con todo lo que tiene que ver con Amazon, ¿verdad? Tanto el Amazon Prime para ver videos en las bocinas que ahora ya tienen pantallas, como pues toda la parte de compras, que lo hace mucho más rápido y eficiente hacerlo de manera auditiva en lugar de que con el teclado y en la computadora. Pero entonces, dentro de ese ecosistema o dentro de ese mundo es que encajan estos Echo Bots, que repito, básicamente pues son unos audífonos así, de los mini audífonos que hay ahora, que son muy comunes ahora, solo que específico de Amazon y específico para utilizar utilizarlo con Alexa. Así que si usted ya trabaja bastante en el ecosistema de Alexa, pues es una buena opción estos audífonos. Repito, son los Echo Buds de segunda generación. Las imágenes que estamos presentando son de Amazon. Y esta es una nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Relax, que contigo en línea puedes hacer todas tus gestiones sin moverte de donde estés. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.